Hola, bienvenidos a esta nueva temporada del Bien Comer. Estoy emocionadísima, como pueden ver, con nuevo set, pero siempre con buenos invitados, como desde hace 10 años ya que tiene este podcast. Estoy muy agradecida de que sigan escuchándolo, de que lo sigan viendo ahora en todas las plataformas. Y hoy justo traigo a la mesa un tema que está dando muchísimo de qué hablar. Desde hace un tiempo, por todos lados, incluidas las polémicas redes sociales, se habla del famoso Ozempic, un medicamento que promete ser la solución mágica para bajar de peso. Y sí es cierto, ha mostrado resultados muy interesantes. Incluso ya grabé un podcast de este tema con el doctor Mijail. Pero también recientemente, pues ha habido ahí algunas controversias, se ha tergiversado el tema y bueno, creo que también el uso de este medicamento puede llegar a tener implicaciones, sí, y mucho más allá de la salud, no, si bien de la salud, pero hoy me quiero ir en esta parte de la autoaceptación corporal. ¿Cómo navegamos la aparición de medicamentos como este mientras intentamos construir una sociedad donde todos los cuerpos sean valorados y respetados sin importar su tamaño? Y para eso traje a esta mesa a mis queridísimos invitados recurrentes, unos cracks, la doctora Julia Salinas, que ya ha estado en otros podcasts. Y bueno, qué mejor que a mi querido doctor Rafa López, que también ya ha estado en otros. Bienvenidos. Oigan, qué honor. Son mis padrinos
No, hombre,
de temporada.
felicidades, bravo, Fer, qué padre. Más 10 años del proyecto del podcast, me encanta. Y con esta renovada que nos tocó estrenar, está genial. Pues vamos a platicar.
Vamos a platicar. Y la verdad es que, a ver, o sea, es un tema que yo lo quería traer a la mesa, pero tiene así unas aristas de que hay que contemplar y comenzar con un disclaimer que en este podcast, como lo han escuchado en los 400 episodios anteriores, siempre respetamos el tamaño de cuerpo, el color de piel, el todo. Y el hablar sobre el cómo este medicamento se ha tergiversado en la visión. Porque lo empiezan a usar personas que ni siquiera lo tienen que usar, ¿no? Entonces, ¿es Ozempic una herramienta para la salud o una presión más para encajar en estos modelos de delgadez?
Mira, yo quiero arrancar con un disclaimer que para mí siempre es muy importante, ¿no? Porque sí, hay que entrarle a un tema que es delicado en muchos sentidos. Y yo lo primero que les digo siempre es, absolutamente nadie tiene derecho de juzgar el físico de alguien más por el motivo que sea, salvo que ese alguien más venga y te pregunte como profesional. Es decir, desde mi perspectiva, aunque seas doctor, aunque seas nutriólogo, aunque seas nutrióloga, aunque seas doctora, lo que sea, uno no puede andar opinando porque yo sé mucho de si es sano, si no es sano, si está bonito, si está feo. ¿A ti qué? ¿Es tu cuerpo? No, no es tu cuerpo. Entonces, no te metas. Ya cuando alguien viene y me pregunta, oye, desde tu perspectiva médica, ¿cómo me ves? Pues ya es mi responsabilidad decirte, oye, creo que esto es peligroso, esto se puede mejorar y tenemos una serie de parámetros médicos. El tema es que socialmente, de manera irremediable, hacemos juicios de valor en torno a cómo las personas se ven, su estatus cultural, económico. Entonces, claro, le vamos a entrar a un tema delicado en ese sentido, pero sí creo que lo primero es tratar de evitar el juicio hacia el cuerpo de los demás.
¿Algún disclaimer de parte de la doctora Julia?
Pues sí, totalmente de acuerdo. O sea, vamos a tratar de evitar los juicios. Saben, y tú lo sabes, y lo he dicho muchas veces, yo ya lo viví y no porque ya lo viví, quiero ponerme como un ejemplo. Porque luego es, ah, sí, claro, porque tú y creemos que porque alguien bajó de peso o porque alguien tuvo sobrepeso, porque alguien tuvo obesidad y bajó, eso le da o creen que le da cierta legalidad o cierta superioridad, que no la hay en absoluto. Yo por eso nunca he usado ese tema, y te lo he platicado muchas veces,
Y aquí
para
un
lo que me
paréntesis.
dedico.
Ahí hay un podcast.
Que vayan lo de
Exacto.
donde Julia nos platica de la cirugía bariátrica que tuvo. Y que no es solamente implicaciones físicas.
No. Y justo creo que va mucho de la mano y por lo mismo yo creo que estamos aquí otra vez.
Yo no sabía, yo me tengo que echar el episodio.
No sabían de esta manera.
Ah, pues mira, chismecito, está bueno.
Pero justo eso, como médicos muchas veces creemos que, y más yo que me dedico a nutrición clínica, pues el doctor tiene derecho a juzgar y a presuponer.
Entonces,
seguramente este paciente llega con un cuerpo grande, obesidad, es que no tiene fuerza de voluntad. Y desde ahí la palabra es que no hay fuerza de voluntad. Ya estamos presuponiendo, haciendo un juicio de valor de la persona que después se une con ese tipo de medicamentos y que entonces hay personas que empiezan a usar ese tipo de inyectables y se vuelven de closet. Porque ¿cómo voy a decir que me inyecto? Que tú sabrás más del punto ahí psicopsiquiátrico, pero porque entonces presupone que si me estoy inyectando y los demás lo saben, pues no tengo
¿qué estigma.
Que pasa mucho con los anabólicos y los atletas. Todos los atletas te dicen, no. Lo mío es natural. Y uno voltea del cuerpo y uno dice, ese cuerpo no es natural en ningún lado, ¿no? Pero sí hay esta cosa como de somos muy de doble moral.
Es más meritorio.
Sí, claro, somos muy de doble moral. En vez de decir, estoy utilizando esto es la tecnología, tal, no es de no. Vaya, lo usamos hasta con la cocina, ahorita regresando al buen comer. Esta cosa es decir, me pasé toda la noche haciendo el pastel. Ya sabemos que no, viene en caja así de marca registrada, con moño.
Cuatro sellos de advertencia.
Claro, pero nos gusta ser el... toda la taramaya de decir, yo hice el pastel y todos los que nos vamos a comer el pastel decimos, ¡ay, qué rico te quedó! Aunque todos sabemos que no es cierto. Y creo que sí, el tema de los Ozempic ha venido a poner mucho este factor que sí nos debe, desde mi perspectiva, preocupar. ¿En qué sentido? Tenemos que entender que la obesidad en el mundo es un problema social y no individual. Para mí eso es crucial. Esto en el mundo de la psiquiatría lo vimos muy claramente cuando hablamos de las personas que se quitan la vida. El primer autor moderno que habla sobre el suicidio es Emil Durkheim, en un libro que se llama así tal cual, El suicidio, nos dice, a ver, la gente se quita la vida por estos factores sociales y no individuales. Entonces, estamos muy acostumbrados todavía a creer que si Pedrito está por encima de su peso ideal, es porque Pedrito tiene algo mal.
Ajá,
no. Y no es Pedrito, María, espera. No, es que hay factores sociales que tienen que ver con la alimentación, con el trabajo, con un montón de elementos que nos están intoxicando. Sí nos estamos muriendo de obesidad. Y sí es un factor mundial y social que nos está matando literalmente.
Matando. Y aquí, mira, justo vamos a arrancar con un polémico episodio. Ajá. De South Park, que si no lo han visto, váyanlo a ver, se llama El fin de la obesidad. Aquí uno de los personajes, Cartman, va al médico y el médico le dice, ¿sabes qué? Estás muy gordo y a punto de tener diabetes. Así que, pues tienes que ponerte Ozempic. Y el pobre Cartman no tiene dinero para comprar un medicamento costoso. Entonces, se desarrollan muchas cosas, pero lo que aquí manejan, o sea, esa premisa muy, muy, a mí me choqueó cuando básicamente dicen, Ozempic y estos inyectables en general son para gente con dinero. Y entonces, como no tiene dinero, le recomiendan que vea a Lizzo, a una promotora del Body Positive. Entonces, trae mucho trasfondo porque si te das cuenta, los dos van sobre el mismo eje de esta aceptación y también el cómo, como bien dice Rafa, la sociedad, o sea, quizá ya ni siquiera están puestos en claro, es que me va a dar diabetes, tengo que usar el medicamento que me mandó la doctora, sino es por este encaje otra vez y esta falta de autoaceptación corporal.
No, yo les pregunto, a ¿la delgadez se compra o no se compra?
Ahora se compra.
Ahora se compra.
Ya te lo veíamos con la cirugía bariátrica, lo platicábamos. Te decían, es que es una varita mágica. Te operaste, qué fácil, te operaste y bajaste de peso. Oye, casi me muero, me pasó esto, aquello. E implicó mucho trabajo, porque cuando se hace bien se tiene que hacer, creo que con un enfoque biopsicosocial, o sea, todo embonado. Y no es fácil. Y sigues teniendo, y yo se los he dicho muchas veces, yo sigo viviendo con la gorda aquí en la cabeza. Y sigo teniendo este proceso de lucha todos los días y de autoaceptación. Entonces, la delgadez por afuera puedes decir, ah, sí, soy delgada. Pero por dentro, si no arreglas esa parte de sentirte bien contigo, de hablarte bonito, de aceptarte. ¿Por qué? Porque yo tenía todo el prospecto para un bullying masivo. O sea, gorda, roja, pecosa. O sea, yo era jícama con chile.
Como liso, que sí, lo mencionan en software.
No, o sea, al final yo tenía muchos estigmas o muchos puntos que me diferenciaban, como muchas personas los tienen. No, o sea, mi esposo dice, yo soy barbón, pelón, chaparro y gordo. No, o sea, él lo dice, y no necesariamente, pero muchas personas tenemos esos puntos en los que aprendemos a vivir con ellos. O aprendes a vivirlos, porque no va a haber medicina, no va a haber cirugía, no va a haber trabajo que te lo haga. Y a pesar de que te ponen el maquillaje o el resane por fuera muy bonito, por dentro creo que el trabajo es mucho más profundo. Y la aceptación, como bien dices, viene a todos niveles. Creo que el movimiento body positive se pierde cuando el marketing, cuando todos estos mensajes empiezan a abrazar causas distintas.
A ver, pues se centró nada más al tamaño del cuerpo, Rafa, el body positive, pero no, eso no es el body positive.
Eso.
¿Qué pasa alguien con que no tiene dos?
Te la pongo bien fácil, y esto lo vimos con esta increíblemente exitosa película que fue La Sustancia, donde el body positive incluye un elemento del que nadie se salva hasta que no inventen una inyección que se compre para curarte de esto. Pero el envejecimiento implica este proceso psicológico mental del body positive. Es decir, oye, pues sigo siendo yo, o sea, sí con canas, sí con arrugas, sí con no sé qué, sí con la rodilla que ya me truena, pero sigue siendo mi cuerpo y lo sigo amando profundamente. Eso cuesta un trabajo brutal.
Enorme. ¿No? Y creo que ahí el camino se pierde en esta parte de abrazar todas las causas, de todas las diferencias, sin realmente, encontrar el por qué. Sino nada más no discriminamos. Por ejemplo, personas que viven con trastornos de la alimentación, que no comían, y lo vimos en un chorro de casos, lo hemos visto con influencers y las redes sociales que potencializan ese movimiento. Niñas que comían solo verdura, ¿no? Había un caso de una influencer rusa que solo comía jugos de frutas exóticas.
Se murió,
¿no? Sí. Pero todo el mundo decía, y tenía su club de seguidores, porque usábamos estas causas de todo lo que fuera distinto estaba bien. Y creo que ahí se perdió mucho ese camino. No estamos diciendo que no esté bien, sino que hay que ponerle un poquito de inteligencia para analizar esas causas y ver hasta dónde es saludable, hasta dónde es bueno y hasta dónde estás llegando a un exceso. Lo mismo pasa con la obesidad. Gente que no necesita el medicamento, gente que quiere bajar 2-3 kilitos porque llegan conmigo y me dicen, mándamelo tal cual. Yo, no, es que no soy dealer. Les digo, ¿quieres que sea un dealer?
Sí.
Y ve y cómpralo. Pero no soy dealer, soy médico y mi responsabilidad es decirte, no lo necesitas, son 3-5 kilos, échale ganita, ciérrate el pico, haz ejercicio, vamos a ver el entorno, vamos a ver qué te está haciendo subir de peso, vamos a hacer laboratorios. O sea, no todos lo justifican. Y creo que ahí es donde está el punto de la irresponsabilidad de los médicos usureros que ven un negociazo y lo empiezan a rolar.
Lo súper importante este punto donde dices, yo no soy dealer, soy un profesional de la salud, me encanta, yo creo que ahí está el tema. ¿Te
quieren agarrar de dealer?
Claro, o sea, un psiquiatra.
Fíjate, claro, o sea, más cuando voy precisamente así a una entrevista o tal, oye, ¿y qué onda?
Qué bueno receta, que no conociste a la Marilyn Cote.
Exacto, pero es que sí es bien interesante porque Ozempic se tiene que entender como un extintor cuando algo ya se está incendiando. Tienes que ir por el extintor. Es decir, hay muchísimas personas en el planeta que se están muriendo de diabetes y es como de, a ver, necesitamos hacer algo hoy. No podemos esperarnos al cambio de hábito y tal. Entonces vas por el extintor y apagas, pero te vas a quedar de todas maneras con una habitación chamuscada. Yo aquí, ya que mencionabas a South Park, voy a ponerles de contraste para que sigamos platicando dos episodios. Tenemos este donde a Cartman le dicen, te tienes que inyectar esto, pero te cuesta, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos otro que no sé si hayan visto de cuando aparece en South Park César Millán, el encantador de perros.
Ah, sí.
Que es el único que empieza a poner en línea a Cartman y entonces es de, no, 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 no. vamos a caminar, brother, vamos a, estás gordito, vamos a caminar. Y muy al estilo del encantador de perros, lo lleva a caminar y la mamá va más o menos aprendiendo a poner límites y lo lleva hasta un punto donde hay un cambio mental en Carmen y dice,
sí, no sé.
Oh, me voy a poner a, me voy a alinear, esto tiene sentido. Y la mamá empieza a perder una ganancia secundaria de control y manipulación sobre su hijo. Y entonces lo empieza a premiar con pasteles y lo empieza a premiar con... Pero es que tenemos estas dos vías. O sea, por un lado, si te alcanza, te compras el Ozempic, vas a ganar de peso. Y por otro lado, salte a caminar, ponte a mejorar tus hábitos y te va a transformar desde dentro la mentalidad, que es súper importante.
Fíjate, sí, ¿no? Los dos acaban de decir algo que yo sí quiero mencionar. Tú dijiste y que tiene, y sí, o sea, coincido en el échale ganas y entiendo en qué parte dijiste esto de échale ganas. Y acá tú también estás diciendo el salte.
Cambiando los hábitos.
Es cambiar hábitos, por supuesto. Me voy a poner de abogada del diablo. Uh-huh. No, porque hay gente
que le echa ganas.
Que le echa ganas, que no tiene el tiempo para salir a caminar. Que de repente yo veo, ya hemos hablado de esas influencers, nutriólogas, health coaches que promueven comida muy costosa. Pero también por otro lado he visto esta parte de fomento a los alimentos mexicanos, al mercado. Pero ni la health coach, ni el fomento a los alimentos mexicanos, porque esta persona no tiene el tiempo de ir al mercado, de cocinarse. ¿Y qué pasa? Se para a las 4 de la mañana, coge el camión para llegar y ¿qué se le cruza? Un Oxxo. Entonces, vuelvo a lo que dijo Rafa, no es una decisión personal. El ambiente obesogénico y el acceso a ciertos alimentos que tenemos es lo que va a determinar cómo nos vamos a estar en salud, cómo nos vamos a ver. Y aquí es donde entra una pregunta que le quiero hacer a los dos. El cómo nos vemos y cómo estamos de salud depende de nuestros ingresos, es un indicador social.
No debieras.
Definitivamente sí.
Okay.
Definitivamente sí. A ver. Yo sí quiero decir que puede uno tener muy malos hábitos teniendo muy bajos ingresos y muy altos ingresos.
Claro.
Uh-huh. Y yo justo platicaba hace un momento antes de entrar a grabar, estuve visitando 20 empresas diferentes en Nuevo León. Me tocó desde empresas que son una bodeguita y que ahí hacen todo, hasta grandes corporativos y tal. Y en unos y en otros me encontré durante el taller, dábamos un taller de 6 horas, el snack, el lunch, la comida de mediodía, que podía ser bastante buena con verdurita, fruta picada, hasta cosas verdaderamente terribles donde lo que daban eran refrescos con papas ultraprocesadas.
Ay, en los congresos, que nos
claro,
da paja,
o sea. ¿Qué dices? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y no dependía tanto de esta situación socioeconómica y ahí encontré a dueños de empresas super fit y dueños de empresas totalmente del otro lado. Entonces, lo que sí puedo decir es que en muchos sentidos, aunque creo que se pueden tener buenos hábitos con bajos ingresos, tener buenos hábitos es algo que tristemente hoy en día se compra. Necesitas tener el tiempo para desayunar, el tiempo para hacer ejercicio, el tiempo para ir al mercado, el tiempo para preparar tus alimentos. Y no hay nada más lujoso en nuestra sociedad actual que el tiempo.
Es un recurso.
El tiempo cuesta
mucho. Es un recurso.
El tiempo cuesta.
No nada más recurso monetario, el recurso del tiempo.
No, y es mucho más valioso. Al final tenemos que entender que no todo el mundo tiene el tiempo, la accesibilidad a muchos alimentos. O incluso podrás tener la genética, que también juzgamos mucho. Y creo que ahí el punto es la salud, ¿no? Por eso la obesidad tenemos que entenderla como un problema multifactorial, ¿no? Y que si la vas a querer atacar o quieres hacer intervenciones, tienes que empezar por ver tiempos, horarios, accesibilidad a alimentos, el ambiente familiar, lo que decías con la mamá. Yo lo he visto con mamás, con tías, con novias, con esposas, que la comida empieza a ser este tema de control de yo te alimento para que no te vayas, pero, o sea, también hay mucho tema ahí muy grueso que tenemos que analizar. Pero sin duda, si se quiere atacar, se tiene que ver desde todos los ámbitos. Y una inyección, un nutriólogo nada más, que te va a costar, ¿no? Que te den el nutriólogo en el Seguro Social o te lo dé el sistema de salud, no tiene a lo mejor la capacitación o la información que se requiere porque necesitas ir con el psicólogo, pero con el tiempo. Y además, puedes estar delgado, aparentemente, pero con diabetes, con hipertensión, o sea, pero enfermo por dentro. Entonces,
sí, no, claro.
Es un parámetro, sin duda cuesta, y cuesta no solo dinero, cuesta tiempo y cuesta ámbito familiar. O sea, cuesta arreglar y cuesta romper creencias de base que a lo mejor tú tienes y que hasta implica rechazos familiares de por qué él ya es flaco y entonces, ay, no, es que no te vas a comer la ensalada. Si yo te hice un pastel, ¿por qué no vas a convivir con tu familia si todos somos así, no?
No, además, si ya estás flaco, tú sí puedes comer mal porque estás flaco, ¿no?
Y si estás gordo, entonces mejor, pues ya come.
Pues ya cómetelo, exacto.
Es higiénico en el que vivimos, que son muchos factores que tendremos que empezar a atacar batalla por batalla. Y cada persona es un mundo.
Sí.
O sea, no podemos generalizar y creo que ahí está el punto. Cada caso, cada obesidad, por eso hablamos de obesidades, ¿te acuerdas? En el último Día Mundial de la Obesidad se hablaba de esto, de obesidades. No hay una sola obesidad, no es un solo problema. Hay muchos tipos y cada persona tiene una obesidad distinta que puede venir de un origen muy profundo, muy superior o genético o...
Nadie sea multifactorial.
Exacto. Y creo que nuestra responsabilidad como especialistas en la salud es eso, no darle el chocho, no darle la inyección, no darle el menucito que te regalan
o a según cada persona.
Uh-huh. Es que exacto, ese es nuestro trabajo.
Ahora, en el contexto social, estas teorías de conspiración, pero que no andan tan erradas, de un círculo vicioso, industria de alimentos ultraprocesados. No sí. quiero caer en conspiración, el bien comer es un placer y ya saben que yo como soy aquí sin problema, pero... Industria de ultraprocesados, medicamentos Ozempic. Entonces, Body Positive, y acá en el episodio de South Park decían, estaba muy gracioso porque ponen a todos ahí al Tigre Toño y a todos así enojados, como diciendo,
tenemos que impulsar el Body Positive porque ya llegó el Ozempic y no, y que están promoviendo que los...
Sí.
Entonces, o sea, ¿hasta dónde puede... Tú ponte en los zapatos de una persona que no es un profesional de la salud y que no le interesa saber a fondo todas esas cosas. Por un lado te dicen, no, ámate como eres, no pasa nada y que así debemos amarnos como somos.
Sí.
Pero eso es muy distinto a ir contra la evidencia médica y decir que un cuerpo con un porcentaje alto de grasa es saludable. Eso sí no es cierto. Sí,
que todos los cuerpos son igualmente sanos, no es cierto.
No, eso sí no. De que nos tenemos que amar, sí,
sí.
De que hay flacos que están muy mal de salud también. O sea, un sí. cuerpo no indica, no es un indicador de salud. Sin embargo, al momento que esta promoción empieza con todo el marketing, donde ciertos jabones, ropa, empiezan a hacer, como dijiste, los maniquís de H&M más grande y de otras marcas de ropa. Entonces, ok, están lucrando con ese positivismo, aceptando el cuerpo, y de repente, ¿qué crees? Que ya sale un medicamento que nos adelgaza rápidamente. Entonces, ahorita, volviendo a todas estas modas noventeras donde los cuerpos son así, ya van a regresar las modelos de Victoria's Secret, ya están otra vez, porque en algún momento se prohibieron esos desfiles, sí. y ahora, otra vez, ya estamos viendo ese modelo de delgadez como algo a seguir, como el wow. Entonces, checas ese círculo vicioso del que sí. estoy hablando.
Más accesible, además, ya no te implica tanto trabajo. Yo platicábamos justo de esta parte que yo hice de este estudio, cuando más carestía hay, más hermoso es el cuerpo rellenito que asegura que tiene alimentación. Lo vemos con los reyes de las cortes, que eran,
bueno, en el interior de la República. O sea,
pero si nos vamos a la historia, pues la Venus, el primer, así en las clases de historia del arte, pues la Venus primitiva es una bolita. ¿Por qué? Porque no había acceso a los alimentos y era un símbolo de fertilidad, de salud, de que podía aguantar mucho más sin alimento. En los castillos, las cortesanas, pues adentro, fíjate qué interesante, porque adentro los reyes pues estaban esponjosos, rebosantes, tenían comida. afuera la gente se moría de hambre y estaban todos esqueléticos.
¿Literal?
Literal, sí. Pero ¿qué pasaba con las reinas? Las reinas que vivían dentro del castillo se ponían unos corsés y unas fajas para restringirse, para demostrar que a pesar del ambiente obesigénico en el que tenían, estaban acinturadas y estaban fit.
Sí, que resalta entonces la cadera y los bustos porque la cintura es este efecto óptico, ¿no? Que además, sí, los seres humanos, particularmente
las proporciones.
Los hombres tenemos esta cosa muy visual de esas figuras y tal. Sí hay un,
cambia,
un elemento ahí a considerar. Ahora, yo siempre he defendido, un poco para defender el método científico y como las posturas científicas, he defendido el que no hay un grupo de personas diciendo vamos a engordar a la población y luego vamos a sacar un medicamento así y luego vamos a bloquear. O sea, no hay un plan macabro.
De conspiraciones.
Es parte de un sistema,
esta construcción,
que se está retroalimentando sobre sí mismo y donde sí hay un proceso ahí delicado a nivel económico. El primer libro de Michelle Obama, de Becoming Michelle Obama, Mi Historia, le pusieron en español, ella dice que cuando se vuelve ella la primera dama, dice, pues, yo ya me volví muy sensible siendo madre e investigando, dice, para cuidar a mis hijas sobre temas de alimentación. Y entonces hace este huerto en la Casa Blanca y tal, y ella trata de sacar una primera propuesta para sacar los alimentos ultraprocesados de las escuelas. Y entonces le viene encima todo el sistema económico del azúcar, vamos a llamarle a grandes ruinos, claro, donde sí había literalmente estas llamadas de ¿qué está haciendo tu esposa? Joder, me la bajas de dedo. Porque sí hay una presión económica tremenda y entonces termina convirtiéndose en esta propuesta de los Obama de muévete. O sea, pues que al menos los niños se muevan más, hagan más ejercicio, pero sí lo marca ahí claramente en su libro, decir, no pudimos desde la presidencia de los Estados Unidos contra la industria del azúcar.
Claro, y por eso a veces el azúcar era el azúcar, o luego las grasas, y la verdad, eso sí obedece a muchos intereses.
Económicos, claro.
Se financiaron estudios para echarle la culpa a las grasas en vez de
azúcar. En vez de azúcar.
Y está la evidencia del estudio pagado por la industria del azúcar para echarle la culpa a la grasa. O sea,
no, yo no fui, fue TT, ¿no? Y volteé a ver a la grasa. O sea,
metiendo estos ultraprocesados a la alimentación. Pero regresando al punto histórico, llegamos al acceso de los alimentos y entonces vienen estos cuerpos delgados. Ahora tenemos el acceso a los medicamentos que, como es caro, es un símbolo de estatus. Entonces regresamos otra vez al que estar delgado es un símbolo de estatus, a que lo puedes alcanzar. No tienes para comprarlo, pobrecito, confórmate con quererte a ti mismo. Y es esa idealización del cuerpo.
La premisa de South Park.
Exacto, al que no tenemos que llegar. Ahora, hay una premisa en South Park bien interesante, que cuando le dicen a Cartman, tienes que bajar, tienes hipertensión, primera escena, Cartman se pone a pensar cómo sería, para qué quiere bajar de peso. No se ve corriendo, no se ve feliz, no se ve... Él tiene un fin malévolo, ya no lo bullean. Él quiere molestar, él quiere poder ofender a otros y que no le contesten, pero tú eres gordo. Entonces, al final se arregla. El body positive se cierra. Es que es una maraña. Es, ok, perfecto. No le alcanzó para su Ozempic. Entonces, ¿qué les parece? Y se para Eric enfrente de todo el... O el nuevo, cual, pero se pone enfrente de toda la escuela y les dice, oigan, ¿y si mejor dejamos de molestar los cuerpos de cada uno? Y entonces, al que le alcance bien, al que no le alcance bien, a él no le alcanzó, pero pues todos vamos a seguir aceptándonos. Entonces, cierra con esta parte de, ni tú vas a poder molestar a los demás con su religión, con sus gustos, con sus... porque siempre lo molestaba con su religión, con su
color de piel.
Tú no vas a poder, pero tampoco nadie te va a molestar porque eres gordo. Y todos estamos tranquilos. Y pues, creo que ahí es el punto.
Ahí es el punto. O sea, la obesidad no es una elección individual definitivamente. No. Pero cerremos esta mesa.
¿Nos quedamos 3 horas?
A ver, ¿con qué conclusiones te quedas, Julia?
Yo me quedo con la conclusión de que es muy válido si lo quieres hacer, si se justifica y si en el fondo de tu corazón, ¿no? Y con tu médico de la mano, por favor, siempre de la mano de su médico, es el tratamiento para ti y lo puedes hacer, hazlo. No hay por qué no hacerlo, siempre y cuando lo hagas bien. ¿Por qué? Porque vienen, sabemos que hay consecuencias, sabemos que hay riesgos, sabemos que hay pérdida de masa muscular, sabemos que en el momento en que lo dejes, si no te cuidaste, si no hiciste músculo, van a venir.
Es un tratamiento a largo plazo también.
Es un tratamiento a largo plazo.
No es de 2 meses.
No es de 2 meses, es de por lo menos de 6 a 1 año, si bien nos va.
Por ahí hablando
de 2 años. Hasta de 2 años. Quien se pone para bajar 2, 3.
Sí, para el verano.
Para el verano, creo que se pierde completamente, creo que ahí no es. Y sí creo que tenemos que, uno, dejar de hablar, dejar de meternos, de entender que las obesidades son distintas, dejar de opinar del cuerpo de las personas. Si lo pueden hacer, háganlo con conciencia, háganlo de la mano de un profesional y comprometidos en el cuidado y desde el amor. Sería muy ridículo a lo mejor y muy vendible.
No.
Pero háganlo desde el amor. ¿Qué quiere decir eso? No te veas en el espejo y te hables mal y te digas, ah, es que yo ya voy a dejar de ser un maldito gordo y odio mis lonjas. Y porque cuando lo haces desde ahí, desde el coraje...
Te sale súper bien el doblaje, ¿eh? Me encantó. Es que
lo hemos hecho, No creas que es doblaje, pero no ha venido. Cuando lo haces desde el fondo, ahí no va. El camino tiene que ser entenderte, aceptarte, y entonces sí, voy a tomar estas ayudas que están para mí, para mejorar, para estar más sano, para estar más fuerte. Por supuesto que las voy a tomar. Pero eso no va a hacer que mágicamente se me cambie el chip. Eso no va a hacer que mágicamente me quiera. Y no tengo que posponer mi felicidad o mi vida para cuando esté flaco, para cuando llegue al peso adecuado o para cuando se me arregle la arruga y me pueda... No. La felicidad y la vida creo que es hoy. Y todo esto que tenemos a la mano son herramientas que nos van a ayudar a estar más sanos, más fuertes, a vivir esta felicidad del día a día mejor. Pero no esperemos a ser felices cuando pese menos, cuando tenga... Y no juzguemos, porque el que esté enfrente de ti puede estar pasando su propia batalla. Entonces, ¿no se habla del cuerpo de los demás?
Nunca.
Exacto. Nunca. Y quien quiera tomarlo, adelante, pero con conciencia.
Sí, yo casi siempre soy muy positivo en mis comentarios y conclusiones. Y podría quedarme justo con esta idea de decir, tú enfócate en amarte a ti mismo y construir la mejor vida que puedas. Si de 20 variables solo puedes modificar una, modifica esa, ¿no? Pero... sí quiero hoy ponerme un poquito más dramático y dar un ángulo un poco más negativo. A ver, vivimos en ciudades que se están incendiando y estamos discutiendo en redes sociales si está bien o mal usar los...
inyectables.
Sí. Todo el tema de los Ozempic y decir, a ver, pues sacamos los extintores o no. Ay, pues es que qué fácil sacar el extintor y... A ver, esto se está incendiando. Y necesitamos urgentemente como humanidad voltear a ver todo lo que hemos construido que está haciendo que los seres humanos se estén muriendo de obesidad, de desnutrición. Cada vez menos personas mueren de hambre, pero en un mundo que le podría dar de comer a todas las personas, que siga habiendo personas muriendo de hambre es una cosa terrible. Y del otro lado, que cada vez es más la mayoría, la gente se está muriendo por exceso de alimentos inadecuados. Entonces, véanlo así como un mundo que está ardiendo en llamas y a partir de ahí tomemos decisiones.
¿Lo apagamos o no? Apagamos. Yo voy a cerrar. La autoaceptación corporal se trabaja todos los días. Y no nada más es si estamos gordos, si estamos flacos. Bien dices, envejecimiento saludable,
sí.
¿No? Vivir y disfrutar la vida y no opinar, como ahí coincido, del cuerpo de nadie. Sí. Y yo sí digo, arriba el Ozempic porque está salvando muchas vidas. Ozempic y muchos otros.
Los extintores, en un modo que se incendia a favor de los extintores.
Sí. ¿Dónde te encuentran, mi querida Julia?
Joder, Molly, con todas mis redes.
¿Consultas?
En línea.
Ok. Mi Rafa.
Y yo, ya saben, estoy como Rafa López psiquiatra en todas partes. Me buscan como @RafaLópezDR y acá platicando cuando nos invites. Yo feliz.
Ay, muchas gracias de verdad por ser mis padrinos en esta nueva temporada.
Gracias.
Y pues ya saben, eso que dicen por ahí los youtubers, suscríbanse y compartan y todo eso. Y muchas gracias.